La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Buenas noches y bienvenidos si te acabas de incorporar. Es el primer fin de semana de julio y muchos nos estaréis oyendo desde vuestro destino de vacaciones. Y seguro que uno de los motivos que os ha llevado a ese lugar es la gastronomía, lo que se come, lo que se papea. Hay muchos platos estrella en los restaurantes y bares de nuestro país, pero son cuatro los que no puedes dejar de probar de nuestra variadísima gastronomía y son, a saber, por supuesto la paella, la tortilla de patatas o la tortilla de papas, los huevos fritos y la ensaladilla rusa. Y esos platos son los protagonistas de nuestra mesa de redacción de esta noche. Una pausa para colocarnos bien la servilleta y comenzamos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano no vas a ir a la playa. No vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi Expediente Favorito. Meribel, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Uno de los grandes exponentes de la gastronomía de nuestro país a nivel mundial, sin duda, es la paella. Desgraciadamente son muchos los que han confundido esta maravilla gastronómica con un simple preparo de arroz con lo que pilla a mano. Andrés García.
Bueno, no hace mucho tiempo el chef británico Jamie Oliver, esto dio para mucho, afirmó en un programa de la BBC que la paella sabe mejor con chorizo.
Qué bárbaro.
Y claro, las redes sociales pues lo pusieron a caldo, nunca mejor dicho. Otro que la pifió fue el conocido actor Rob Schneider, al publicar una foto en Twitter de, según él, una paella que estaba a punto de meter en el horno. Aquello no era más que una fuente con un puñado de arroz pegajoso acompañado de 7 colas de langosta, total que inmediatamente recibió también 100 de críticas desde España a través de las redes sociales. Partiendo de la base de que la paella es valenciana, la pregunta es, ¿cómo es y qué debe llevar la auténtica paella?
Bueno, hemos contactado con Wipi Paella, una plataforma defensora de la paella, como mandan los cánones de la comunidad valenciana. Su cofundador y presidente es Guillermo Navarro. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Hola, Guillermo, bienvenido. Oye, ¿cuándo y por qué nace esto de Wipi Paella?
Bueno, pues Wikipaella surge después de múltiples experiencias de sus fundadores viviendo fuera. Hemos vivido fuera de Valencia y de España durante mucho tiempo y nos hemos encontrado con alguna de las aberraciones que estabais hablando, con las de Jamie Oliver o que la de Rob Schneider, día sí y día también. Entonces, pues bueno, nos dimos cuenta que había ahí un vacío, que es que no se sabía muy bien lo que eran las auténticas paellas. Y bueno, pues decidimos al menos que la gente haga las paellas que quieran, pero que quien quiera buscar una auténtica, pues que tenga donde encontrarla, ¿no?
Correcto. Una afirmación y una pregunta. La paella es nuestro plato más internacional. Esa sería la afirmación. Y la pregunta es, ¿tú crees que también es el plato más maltratado dentro y fuera de nuestras fronteras?
Sí, de qué duda cabe. Yo creo que una cosa lleva, y la afirmación tiene que ver con la pregunta, ¿no? El tema es que sea el plato más internacional significa que también va a ser el más pervertido. De la misma manera que el sushi es el plato internacional más famoso de Japón, también es el más pervertido. Y si viéramos aquí a restaurantes japoneses en España que se vanaglorian de ser auténticos japoneses, también no cometen 1000 errores, ¿no? Yo creo que una cosa va con la otra. El haber viajado tanto hace que muchas veces la gente haya interpretado la paella como buenamente podía, ¿no?
A mí me hace gracia, Adolfo, le he leído en una entrevista un término que utiliza la gente de Wikipaella, que es cometen arrocidades, cometen arrocidades con la paella. ¿Cuántas recetas de la paella están reconocidas como auténticas, Guillermo?
Pues bueno, paellas como auténticas, nosotros entendemos, y cuando digo nosotros, yo soy solamente la punta de un iceberg llamado Wikipaella, que es formado por un montón de usuarios anónimos y conocidos, organismos valencianos, que lo que hacemos es poner un poco en negro sobre blanco las recetas tradicionales que siempre han tenido que ver con una cultura gastronómica valenciana. Entonces, ¿cuántas paellas podrían darse como auténticas? Pues todas las que lleven ingredientes de la zona. Cualquier cosa que utilice un ingrediente que no es habitual por estos lares, como le hace chorizo o langosta, como decías con Jamie Oliver o Rob Schneider, pues no tendrá nada que ver con nuestra tradición, ¿no?
Uh-huh. Guillermo, cuando no quiero molestar a ningún oyente que me esté oyendo desde Alicante. Cuando hablamos de paella valenciana, ¿qué pasa con los arroces y las paellas de Alicante? ¿No son paellas estrictamente hablando porque están realmente deliciosas?
Sí, de hecho, la Wikipaella es un proyecto que surge con un interés autonómico, y esto es de la Comunidad Valenciana. De hecho, en la propia asociación hay gente de Alicante que entendemos que paella es un término. Paella, hay una receta que es paella valenciana, pero por encima de la paella valenciana están las paellas, que son los arroces clásicos que entendemos en la Comunidad Valenciana. En Alicante, la paella alicantina, la paella de conejo y caracoles, que se llama paella porque en la calle tú oyes paella y oyes a la gente al referirse a ella como paella, es una paella que utiliza los ingredientes alicantinos. Igual que en Valencia, la paella valenciana utiliza los ingredientes tradicionalmente valencianos. Entonces, entre Alicante y Valencia no hay ninguna rivalidad. Todo lo contrario, creo que es un privilegio y un lujazo poder tener esas dos versiones de paellas tan, tan magníficas.
Vale, por tanto, a partir de ahora, cuando hablamos de paella valenciana, entendemos que estamos hablando de paella de la Comunidad Valenciana, que incluye naturalmente a Castellón e incluye naturalmente a Alicante.
Bueno, ahí yo metería un apunte, que es que paella valenciana es una receta. O sea, paella valenciana es una paella que lleva pollo, conejo, garrofó, judías, es una receta. Y la paella valenciana, al ser la más extendida en el territorio valenciano, se cocina y hay recetas en toda la provincia de Valencia, en el norte de Alicante y en Castellón. La paella de Alicante, la paella de conejo y caracoles, es otra versión de paella, que utiliza los ingredientes que se encuentran en la provincia de Alicante. Entonces, lo técnico, lo riguroso, por ponernos puristas, sería referirnos a las paellas de la Comunidad Valenciana, en las que se engloba la paella valenciana, la paella alicantina, el arroz de banda, que también es muy, muy popular por aquí.
Y Guillermo, una paella valenciana, o sea, paella valenciana, valenciana, sí, valenciana, de Valencia, Valencia, del centro de Valencia. Vamos a ver, ¿qué ingrediente llevaría?
Pues mira, paella valenciana de la provincia de Valencia, la que da nombre y la que todo el mundo tiene en la cabeza, pues lleva siempre 10 ingredientes, siempre, que son arroz, el aceite, el agua, la sal, el azafrán, conejo, pollo, judía y garrofón. Creo que no me he dejado ninguno. Bueno, y romero, creo, pero bueno, son siempre 10 ingredientes. Y tomate, perdón, en el sofrito. Esos 10 ingredientes se repiten en todas las recetas de paella valenciana que encontramos en toda la Comunidad Valenciana. Y luego hay 8 ingredientes que van cayendo según donde estemos. Por ejemplo, si estamos en Castellón, pues encontraremos seguro el pesolfi, que es lo que tenemos aquí, el tirabeque, o costilla de cerdo, o si vamos hacia el norte de Alicante encontraremos pimiento rojo, o pimentón, o ajo, pero son 8 ingredientes. Entonces, cuando hablamos de paella valenciana, no es que haya una única paella valenciana, sino que hay unos ingredientes únicos que van cayendo en esa paella, ¿no?
Vale, yo voy a hacer una paella virtual aquí en la radio. Te voy a ir narrando cómo la haría yo, y cuando cometa un error me dices, cuidado, no está siendo ortodoxo, ¿vale?
Okay,
a ver qué te parece. Es decir, yo pongo en un...
Trataré de ser condescendiente contigo.
No, pero sobre todo piensa en el oyente que no... A mí me salen las paellas fantásticamente ricas, ¿eh?
Vale, como a todos.
Correcto. Pero a partir de ahí, naturalmente, yo creo que me tomo algunas licencias, provocadas, entre otras cosas, porque mi madre era de la zona levantina y supo tener la paciencia de aguantarme al lado de los fogones contándome los secretos. A ver, tenemos una paellera o una buena sartén, ¿vale? Y yo ahí hago el sofrito, y yo el sofrito lo hago con...
Ahí, Adolfo, ya te digo una cosa. En Valencia, paellera...
Menos mal que no ibas a ser muy riguroso, ¿eh?
No. Si tú me das alas y me dices que sea riguroso, yo lo soy. Una paellera es la que hace paella. Una paella es la sartén.
Correcto. Entonces, vamos a suponer que tengo una paellera, ¿de acuerdo? Hacemos en una paellera, ponemos aceite y en el aceite hacemos un sofrito compuesto de tomate, pimiento y cebolla.
Cebolla ya no está
dentro. Ya no mola, ya no mola.
Déjalo, Adolfo.
Sigo adelante. Ahí suelo utilizar, suelo, no siempre le pongo un piquito de pimentón rojo rico o no.
Pimentón, o sea, hablas de... Sí, pimentón, sí. De hecho, en el sofrito hay gente que utiliza el pimentón.
Correcto.
Lo que pasa es que la cebolla ya no, ¿eh?
Lo sé, bien, la cebolla o no, o en todo caso ya a discreción.
Era
cada
para
uno,
saber si estaba atento,
a ver si estaba despierta a esta hora. Vale, Guillermo, seguimos adelante. Entonces, hemos hecho ese sofrito y yo ahora incorporo trozos de pollo. Normalmente utilizo muslo sobre muslo deshuesado, porque creo que es la parte más jugosa, y le pongo un poquito de calamar.
No, estamos ahí metiéndonos en terreno pantanoso. Aquí estamos hablando de una paella mixta, que eso aquí es mentar al diablo casi, ¿eh?
Déjame que siga adelante. Una vez que ya lo tengo todo así medio hechito, suelo utilizar o un botellín de cerveza o un chorreón de vino blanco.
Eso no es verdad, ¿no?
Pero te prometo. ¿Sí? Bueno, y además, el oyente que siga la receta que estoy dando le sale un arroz riquísimo. Que a lo mejor
ahí
no
estamos,
es una.
Adolfo, ya estamos. Yo no dudo de que ese arroz esté fantástico. Que lo leves a la categoría de paella. Paella sí, está bien, pero paella auténtica valenciana ya tendremos nuestras dudas.
Déjame que siga. Una vez que ese líquido de la cerveza o el vino se ha consumido, suelo echar el arroz para sofreírlo con todo y consigo con la paleta que lo esté haciendo, normalmente de madera, cuando yo noto que ese arroz se está friendo y empieza a estar suelto, seco, ya prácticamente sin líquido, creo que es un buen momento para verterle el agua correspondiente, la sal correspondiente y el azafrán correspondiente.
Fantástico.
Bien, a partir de ahí, gluc, se consume el agua, movimiento solo desde las asas de la paella, nunca le suelo meter brazadas de nada, sino lo voy moviendo de las orejas de la paellera. A partir de que el líquido se ha consumido y que yo creo que ya tiene el punto, apago, dejo reposar entre 6 y 8 minutos, más 8 minutos que 6, y me suele salir un arroz enterito, suelto. Fantástico. Y muy rico de sabor.
Que no tiene nada que ver con la paella valenciana.
No.
Eso. Si el tema está en que te has hecho una paella de Adolfo, la paella de Adolfo. Como la paella de Adolfo, y es maravillosa y seguro que está fantástica.
Me la ha dejado Adolfo, Guillermo, para rematar de cabeza. ¿Cuál es la mayor arrocidad que has comido haciéndose pasar por una paella?
Bueno, nosotros hemos comido muchas cosas marcianas, pero además de las que nos comparten nuestros amigos y nuestros socios y colaboradores de Wikipaella. Pero bueno, te puedo decir que nos hemos encontrado paellas con nuggets, paellas con aguacate,
qué
con
fuerte.
Piña. Pero no, y aparte que cada uno, y vuelvo a decir, y aparte de más allá de la broma, cada uno puede ponerle a la paella lo que crea.
Claro, solo faltaba.
Claro que sí, y seguro que está fantástica. Lo único es que nosotros lo que defendemos es que cuando se refieren a ella como paella, esta paella es auténticamente valenciana, esta paella es original, es tradicional, ahí ya creo que la tradición tiene algo que decir. Y que si alguien quiere probar lo auténtico, pues que lo ideal sería poder encontrarlo, que hasta ahora pues no se podía.
¿Y el chorrito de limón va o no va?
El limón para el gin tonic siempre.
Vale. En eso estamos de acuerdo. Óyeme una cosa, ¿la paella por qué se llama paella? Es decir, eso etimológicamente paella, sabemos por qué.
Sí, paella es sartén en valenciano. De hecho, es una... Por eso te decía, cuando decías paellera, paellera es la persona, es la mujer. Paellera es la persona que hace paellas. El paellero es donde la construcción, la barbacoa, donde se pone la paella. Y paella es sartén en valenciano.
¿Y el tío que hace el arroz, el que hace la paella, cómo
paellero,
lo llama?
Un paellero.
O sea, paella es como...
La sartén
en valenciano.
Como caldero. Sí, caldero.
¡Qué fuerte!
Sí. De hecho, es lo interesante, y yo creo que lo que hemos conseguido este año pasado, que fue conseguir el paella emoji, que supongo que estaréis al tanto,
sí.
Es interesante, e incluso pues miembros de la Generalitat Valenciana y tal felicitaban a los organizadores, a nosotros, a Rosa Fallera, a Eugene Alemán, que son un poco los precursores de este proyecto, porque al final habíamos conseguido meter una palabra en valenciano en el alfabeto del siglo XXI, que es el WhatsApp, ¿no? Los emojis.
Eso es.
Y es así, o sea, la paella como nombre es sartén en valenciano.
Guillermo, si alguien quiere saber de vosotros e incluso mandaros fotografías o, en fin, hablar de alguna incorporación, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Pues bueno, hay diferentes canales, wikipaella.org, que es la web, un poco la piedra filosofal de todo este proyecto, y luego los canales sociales, en Facebook, en Twitter, es Wikipaella y no tiene pérdida.
Guillermo Navarro, un auténtico defensor del plato más internacional de la gastronomía española, que sin duda es la paella, que es paella es la sartén donde se hace la paellera es la señora que hace la paella y el...
Nosotros somos los que la comemos.
Claro, y el paellero es el sitio donde se hace la paella. Pues fíjate si ha servido de algo nuestra conversación.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un saludo y bon profit, te decimos por aquí.
Que aproveche, un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Si hay un plato que merece un libro de 160 páginas, ese es, por supuesto, la tortilla de patatas. El libro se llama tal cual, La tortilla de patatas, y es de la editorial Debate, Carmen.
Este libro defiende al huevo como centro del universo y a la tortilla de patatas como el culmen del santoral culinario español. La parte gastronómica es obra de David de Jorge, al que conocemos todos también como Robin Food, y las ilustraciones y ese toque de humor que invade todo el libro es obra de Javi Royo.
David de Jorge, muy buenas noches, bienvenido a la COPE, y Javi Royo también, buenas noches, bienvenidos.
¿Qué pasa?
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias. Oye, David, ¿cuál es el origen de la tortilla de patata? Es decir, ¿cómo, cuándo y por qué nace este excelente plato?
Bueno, pues yo creo que ya en la Biblia se equivocaron y en vez de la manzana, yo creo que el motivo del pecado fue un pincho de tortilla. Así que yo creo que la historia nos ha ocultado la verdadera identidad de la tortilla de patatas, que ya... Bueno, pues salía en aquellos libros sagrados. Yo lo tengo clarinete, no sé qué opina Javi Royo, pero yo lo tengo claro.
Está claro, sí.
¿Tú también crees que los orígenes se datan de esa fecha?
Sí, exactamente, sí. Es tal y como dice David, fue así.
Oye, David, ¿no hay ningún apunte en ningún sitio donde, es decir, antiquísimo, donde pudiera aparecer, digo, no disimulando que era la tortilla de patatas, no llamando a la tortilla de patatas manzana? ¿Hay algún dato histórico?
Bueno, pues mira, toda la vida hemos escuchado que esto es una cuita de la época de Zumalacárregui y de los carlistas, y al final mucha gente coloca la paternidad de la tortilla de patata en un momento de la historia en Navarra, una historia que se puede leer en muchos sitios, pero últimamente hay gente que me está reclamando que el foco está en Villanueva de la Serena, en Extremadura, que por lo visto ellos se atribuyen la paternidad de la tortilla de patata por unos documentos, por lo visto, del siglo XVIII, en los que se refiere a una especie como de torta de patata con huevos. En fin, no lo sé, pero bueno, yo tampoco soy muy especialista en el tema, pero bueno, pues sabios son los doctores de la iglesia para saberlo.
Bueno, David de Jorge, hablando de tortilla de patatas, uno entiende que va a hacerlo con mucha propiedad, pero Javi, tú que te has encargado de la parte gráfica del libro, de dibujar, ¿cómo se cuenta la historia de un plato dibujando?
Pues se cuenta primero inventándotelo bastante.
Ah, vale.
Porque realmente le hemos dado la vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho, y nos inventamos un origen que se remite al origen del universo casi, ¿no? Pensando en que el huevo es como el origen del universo, y basándonos en un texto que tenía David, que es muy bonito, que es el que da origen al libro, y que es una oda al huevo maravillosa donde se habla de esto, ¿no?
Uh-huh. David, una curiosidad. ¿En vez de tortilla de patatas, es correcto decir tortilla española?
Pues bueno, ¿por qué no? Claro que sí. Si al final nos entendemos todos con una u otra acepción, está claro que si hay un país en el mundo que tiene por bandera esta tortilla hecha con patatas, aceite de oliva y huevos, pues somos los españoles. Lo que en el resto del mundo, yo la verdad que no conozco una adoración tan grande, bueno, pues a un plato tan simple y a un plato tan perfecto, ¿no? Porque al final es un plato que en su sencillez yo creo que radica su perfección.
David, ¿cuáles son las recetas básicas de la tortilla de patatas? ¿Cuáles son sus mejores versiones?
Bueno, pues a nosotros nos hubiera gustado hacer un libro con una única receta, pero no ha sido posible, porque nos hubiera encantado que este libro fuera de una única receta, que es la tortilla de patata con cebolla, ¿no? Lo que pasa es que luego lo que hemos hecho es hacer un poco esa reflexión de cuáles son las tortillas de patata con cosas que menos molestan a la tortilla de patata con cebolla genuina, que también hay en lo de la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, hay una gran pelea de reinos, de taifas ahí, porque en España estamos todo el día bueno, pues peleándonos por estas cuestiones, ¿no? Pero quizás las que, por ejemplo, en su concurso, además de patata, llevan pues un poco de ajo y pimiento verde, o aquellas que también añaden chorizo sobrasada, o aquellas que se hacen también con el concurso de pimientos rojos, de piquillo, por ejemplo, o con ajos tiernos, o incluso con un puntito de bacalao. Pero es que yo creo que es muy difícil superar la grandiosidad de una tortilla de patata, y yo creo que añadirle cosas al final resta bastante, ¿no? Así que esa selección que hemos hecho, la hemos hecho teniendo en cuenta que son las recetas de patatas con cosas que menos estropean a la genuina tortilla de patatas.
Bueno, interesan las recetas y también las no recetas que aparecen en el libro, ¿cómo cuáles?
Bueno, eso yo creo que es más el capítulo de Javier Rollo, que es un sinvergüenza.
Bueno.
Pero las notas del libro al final son como pequeños cuentos, como pequeñas metáforas de este mundo atropellado en el que vivimos, ¿no, Javi?
Sí, es una cosa que queríamos reflejar en el libro, que es a dónde se ha llegado con la cocina ahora, ¿no? Con todas estas historias como los reality shows y todo lo que rodea la cocina, que realmente acaba siendo una cosa que no es la cocina. O los propios restaurantes cuando se ponen a hacer platos increíbles con los platos estos de pizarra que nos reíamos, ¿no, David?
Sí.
Y todas estas cosas. Bueno, un poco reírnos de la tonta cocina actual y de recetas que nunca hay que hacer, claro. O sea, nunca hay que hacerse estas recetas. Nosotros ni las hemos hecho, las no recetas, y que a nadie se le ocurra, claro.
¿Y como cuáles son? ¿Cuáles son las que aparecen en el libro? Por ejemplo, la tortilla de patatas del supermercado.
Sí, la del supermercado, que es un reflejo de lo rápido que vamos y del poco tiempo que tenemos y de lo mal que comemos a veces, ¿no? Y de estos productos envasados que, bueno, que te lo acabas comiendo de forma triste, ¿no? Una cosa embolsada, cuando realmente, como decía David, que la grandeza de la tortilla es la sencillez con la que se puede hacer, con pocos elementos y con muy poco tiempo, y que realmente hayamos llegado a este extremo, pues es un reflejo, ¿no? De cómo vivimos.
David, no sé si estás de acuerdo conmigo, estáis todo el rato calificando de un plato sencillo la tortilla de patatas, sí. Pero ojo, porque tiene su aquel. Déjame que te vaya haciendo algunas preguntas, sí, en el proceso de elaboración de la tortilla de patatas para ver si afinamos bien. Las patatas yo las pelo y las corto en cuadraditos, les doy así como cuando se quiere hacer un guiso, como rompiéndolas. ¿Hay algún secreto para que esa patata, cuando la vayamos a freír, salga de manera especialmente buena?
Pues la verdad que no. Mira, hay una historia que es que conviene para hacer tortilla de patatas utilizar patatas viejas, que no significa que patatas viejas sean patatas malas, sino que no sean patatas nuevas, sino que tengan, bueno, pues ya bastantes meses, ¿no? Y es verdad que hay gente que las corta en dados, otros que las cortan en lascas muy finitas, que las pellizcan con el cuchillo, pero bueno, yo creo que al final cada martillo tiene su librillo, así que tampoco es, yo creo que es tan importante el corte,
okay,
de la patata.
Perfecto, ya tenemos la patata a modo de cada uno. El aceite con el que freímos las patatas, necesariamente de oliva extra virgen, o se puede hacer una mezcla de oliva y girasol, o cómo lo harías?
A ver, yo creo que tenemos la suerte de vivir en un país que levantamos la mano, cogemos naranjas, y levantamos la otra mano y cogemos aceite de oliva, así que yo creo que debemos de emplear un buen aceite de oliva, yo lo tengo muy claro.
Vale, el aceite a mucha temperatura para que la patata salga crujiente, o a baja temperatura para pocharla.
Pues mira, yo para que la gente no se agobie, lo que suelo hacer es cubrir la sartén fuera del fuego con las patatas y con la cebolla o la cebolleta, y lo que hago es cubrirlo con aceite frío. Y lo que hago es arrimar la sartén al fuego suave para que durante unos 10 o 15 minutos aquello empiece como a pocharse un poco, y los últimos minutos lo que hago es subir la intensidad del calor para conseguir que tanto la patata como la cebolla cojan un poco ese puntito marrón, que se tuesten un poco, que estén un poco a caballo entre el pochado y la fritura. Y yo creo que ese es el punto perfecto para la tortilla que a mí me gusta.
Correcto, ya tenemos la patata y la cebolla o cebolleta lista. Ahora cogemos un bol donde hemos batido los huevos. ¿Qué proporción de huevos, con perdón, hay que poner para la ración de un tío de un tamaño razonable?
Bueno, pues ese es otro kit de la cuestión, ¿no? Porque depende del tamaño de nuestros huevos, no de los que nos cuelgan, sino de los que ponen las gallinas, haremos una tortilla de una factura u otra, ¿no? Pero bueno, yo siempre suelo aconsejar batir menos huevos que los que en principio la intuición nos dice que tenemos que batir, porque no hay peor momento que es en el que de repente tenemos demasiado huevo para poca patata, porque entonces la tortilla no guarda proporción. Y yo siempre suelo aconsejar, bueno, pues más o menos para un kilo de patatas la proporción suele ser entre unos 6 o 8 huevos, pero yo insisto en que es mejor batir pocos, y en el último momento, cuando hemos hecho la mezcla, si vemos que hay que añadir alguno más, bueno, pues batimos ese huevo o esos dos huevos extras de más en un plato hondo y los incorporamos y listo.
En ese momento me asaltan varias dudas. Una vez que mezclo la patata...
¿Solo varias?
No, ya verás, en el momento que mezclo el huevo y la patata, sí. ¿La patata debo machacarla o simplemente debo mezclarla con el huevo?
Pues yo creo que no. Mira, hay mucha gente, por ejemplo, hay recetas de mujeres, de abuelas, que hacen la ensaladilla rusa y cuando incorporan la mayonesa les gusta con un tenedor chafar la patata, las zanahorias, estas cosas. Yo creo que con la tortilla de patata no es necesario. Habréis advertido que no hemos hablado de sal en ningún momento, porque a mí me suele gustar freír la patata en el aceite sin sal. Y el momento precisamente de sazonar la tortilla es el momento en el que incorporamos la patata y la cebolleta a los huevos batidos. Ahí es donde añadimos sal. Y yo creo que más que machacar con un tenedor, hay un momento importante, que es que antes de cuajarla, por lo menos tiene que estar unos 5 minutos para que aquello, ¿sabes?, aquello se empiece a empapar. O sea, antes de cuajarla, el huevo tiene que entrar dentro de la cebolla tiene que andar nadando en el huevo y aquello tiene que empezar a hacerse como un engrudo delicioso.
Uh-huh. David, ese huevo que hemos mezclado con la patata, hay gente que le echa un poquito de agua o incluso un chorreón de leche.
Sí.
¿Danger, peligro o no, necesariamente?
Hombre, yo creo que si nos acechan los bombarderos alemanes y estamos en cierre de una tercera guerra mundial, pues quizás tenemos que empezar a tomar la chicoria o añadir leche y agua a los huevos para la tortilla, pero yo creo que nadamos en la abundancia. Desgraciadamente hay gente en España que las pasa canutas, pero yo creo que no es necesario que añadamos ni leche ni agua a la tortilla de patata, por Dios.
Bueno, vamos a ver, porque ahora lleva dos momentos muy importantes. Ya hemos hecho la mezcla, le hemos dejado 5 minutos, recomendación de David de Jorge, para que se empape bien.
Sí.
El aceite, escasísimo aceite que ponemos en la sartén, debe estar muy caliente, templado o desde frío.
Bueno, pues yo aconsejo que utilicemos el mismo aceite que hemos escurrido de freír las patatas y las cebollas, porque es un aceite delicioso, y lógicamente también recomiendo que lo hagamos en la misma sartén en la que hemos pochado las patatas y la cebolla, porque al final aquello ha cogido su temple y es la sartén perfecta para poder dar la vuelta. Luego, tampoco hay que añadir excesiva grasa, porque no es necesario añadir mucho aceite, y yo aconsejo que la temperatura sea media, que no sea muy baja, para que la tortilla no nos quede demasiado cuajada, y tampoco que no sea muy fuerte, para que tampoco ese golpe primero haga que la tortilla se nos oscurezca demasiado.
Correcto, y ahora viene el momento clave. Es decir, ya hemos echado el huevo con la patata mezclada en ese escaso aceite a una temperatura templada.
Sí,
¿cuándo sé que tengo que poner o la tapa de la sartén o el plato para darle la vuelta a la tortilla si no veo cómo está hecha la cosa por debajo?
Bueno, sabemos que la luna tiene una cara oculta y no por eso pensamos que detrás de la cara oculta están los Beatles tocando la guitarra. En el caso de la tortilla de patata, yo creo que pasa una cosa parecida. En el momento en el que los bordes empiezan a cuajarse, en el momento en el que empiezas a ver que aquello empieza a formar como una especie de película blanca, en el momento en el que meneamos la sartén y vemos que aquello está despegado del fondo, que aquello baila, y sobre todo en el momento en el que pues vemos que aquello está cuajado, porque la experiencia es la madre de la ciencia, lo que hacemos es colocar un plato y darle la vuelta. Si nos gusta muy poco hecha la tortilla, que es como a mí me gusta, bueno, pues más o menos tenemos que calcular menos de un minuto por cada uno de sus lados, y si nos gusta cuajar más la tortilla, bueno, pues tenerla a fuego un poquito más bajo durante un poco más de tiempo, ¿no?
¿Tiene algún secreto darle la vuelta a la tortilla? Quiero decir, ¿cuántas veces nos ha chorreado por la mano huevo, aceite, un desastre?
Ya, hombre, yo creo que una de las claves es no precipitarnos y de repente el momento ese histórico de tener que darle la vuelta, pillar el primer plato que tengamos por ahí y que no encaje bien y que al final el huevo se nos caiga por el brazo y ese tipo de cosas. Y yo creo que aunque parece una chorrada, conviene antes de hacer la tortilla saber cuál es el plato perfecto que encaja en la circunferencia de nuestra tortilla, y luego ser decisivos en el giro, tener una muñeca un poco de Rafa Nadal para poder darle la vuelta a la sartén con rapidez y ese tipo de cosas. Y luego no atrullarnos, y si es la primera vez que la hacemos, pues se nos romperá, y si es la segunda también, y si es la tercera saldrá un poco mejor, hasta que ya uno, bueno, pues ese controla el arte de la tortilla de patata.
Bueno, me valen todas tus recomendaciones, pero hay una que me parece básica: hay que enfrentarse sin miedo a ese momento, ¿verdad? Hay que hacerlo con decisión y con cojones.
Es
decir, esto es, porque si no, al final sí que aquello se termina destrozando. Fíjate tú que hemos hecho una tortilla, una simple tortilla de patatas, y ha dado de sí para un montón de minutos de radio. ¿Cómo? Ahora entiendo lo de las 160 páginas del libro, claro.
Te puedes imaginar. Javi y yo somos decir que es un libro totalmente prescindible, que es una locura de libro. La verdad que si nos hubieran dejado de Javi, hubiéramos hecho un libro de 500. Pero bueno,
sí. Hay que decir que tenemos un problema, David y yo, es que somos expansivos por naturaleza. O sea, nos empiezas dando una receta, acabamos haciendo un libro, imagínate si tenemos que hacer sobre varias recetas, hacemos la Larousse.
Y si tenemos Diógenes Editorial, es verdad que somos acumuladores de páginas.
Bueno, a ver, yo el día que te invité a una tortilla de patatas y me la critiques y me digas que es un plato fácil, yo te mato directamente.
Los cocineros y los buenos comensales somos muy poco criticones, porque como sabemos el esfuerzo que supone hacer cualquier cosa y dar de comer a cualquiera, cuando eres el comensal y estás sentado a la mesa, a nosotros nos cuesta mucho sacar fallos. Y a mí en concreto me cuesta muchísimo sacar fallos porque disfruto comiendo hasta piedras.
Bueno, vamos a hablar del huevo. Todos sabemos que hay que controlar su consumo por el colesterol, por ejemplo. Pero ¿por qué es bueno el huevo?
Bueno, yo lo del consumo por el colesterol yo creo que es un mito. Igual que hace muchos años se cuestionaba que el pescado azul era malo para la salud y luego descubrimos que era buenísimo, ¿no?
Perdona, ¿y el aceite de oliva? Acuérdate.
O el aceite de oliva, es verdad. Efectivamente, que Grande Cobian hace ya unos años, bueno, fue una de las personas, uno de los primeros que defendió, bueno, pues las propiedades de las grasas del pescado y del aceite de oliva, ese tipo de cosas, ¿no? Yo no creo que el huevo sea tan perjudicial para el colesterol. Yo creo que es muy perjudicial si lo acompañamos de longanizas, de chistorras, si nos comemos una barra de pan y este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que el huevo es nutricio y no solamente es nutricio, sino que es un símbolo que ha inspirado pues a mucha gente, ¿no? A muchos escritores, a muchos pintores y es el origen del mundo. Uno de los grandes orígenes del mundo yo creo que es el huevo, ¿no?
Uh-huh. Javi, precisamente sobre hablando de orígenes, finalmente, ¿alguno de los dos sois de Bilbao?
Bueno, no. yo soy de Hondarribia, que está considerado barrio de Bilbao. Estamos en una autopista, incluso Barcelona igual también es Bilbao.
Yo estuve viviendo 10 años en Bilbao, soy un poco más de Bilbao que David. Sí.
Bueno, pues dicho esto, Javi, ¿os atrevéis a contestar la pregunta? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Eso David lo va a decir.
Yo, como viene la llamada. A ver, en el libro decimos que fue antes el huevo, pero porque ese recurso fácil que muchos decimos de según una universidad americana, bueno, pues efectivamente leímos un informe de una universidad americana que habían analizado el genoma gallináceo y habían decidido que lo primero que fue, pues fue el huevo.
¿Y quién puso el huevo?
Pues no lo sé. No sé quién lo puso, yo. Pero bueno, alguna mano inocente. Igual los niños de San Ildefonso.
Ay, qué bueno. Bueno, ya sabes que hay un libro que se llama La tortilla de patatas, de la editorial Debate. El grafismo lo ha puesto Javi Royo y David de Jorge el resto. Chicos, muchísima suerte con el libro y gracias por hacernos pasar este ratillo de radio.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias.
Y si hemos conseguido que alguien se levante de la cama y se ponga a hacer una tortilla de patata, hemos triunfado.
Como los chichos. Gracias, chicos. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Adiós, buenas noches. Si tenemos que elegir entre la múltiple variedad de platos elaborados con huevos en nuestro país, necesariamente tenemos que acordarnos, Pedro, de Casa Lucio, claro.
¿Quién no ha pasado por Casa Lucio? El sitio sigue estando en ese lugar ocupado por el centenario Mesón El Segoviana, donde empezó a trabajar Lucio Blázquez con 12 años. Muchos de aquellos primeros clientes, que por entonces eran estudiantes, son ahora personajes importantes de la vida social del país y asiduos clientes de su casa, a la par que amigos en la mayoría de los casos. Casa Lucio abrió sus puertas al público en noviembre de 1974 y hasta ahora sus huevos son lo más preciado de la carta.
Lucio, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, muchas gracias por llamarme.
A ver, Lucio, ¿cuál es el secreto de estos huevos? Si los tiene, me refiero al secreto, y si se puede contar.
Pues ¿cómo no se va a poder contar? Las cosas que van por la vía recta se deben de contar todas. ¿Me entiendes? Porque yo no tengo por qué engañar a nadie.
Ajá, pero ¿y el secreto dónde está? ¿En el
Yo hago las patatas, creo que las hago muy bien. Porque las hago de una forma especial. Primero, tengo la cocina de carbón, todavía media de carbón, que es una maravilla para freír las patatas, que yo las traigo de Galicia, y el aceite de Jaén, y los huevos de un pueblo de Ávila, donde yo soy de Ávila, ¿me entiendes? Y la rapidez con que las hacemos, y las hacemos al momento para cada cliente. No se hacen las patatas, como muchas veces hay la costumbre de hacerlas, pocharlas por la mañana para tenerlas casi para todo el día. Aquí es al momento, no tienen ni una gota de grasa, salen y tienen una pinta los huevos con la gallina, que digo yo que la gallina está en una finca. En una finca donde tienen hasta música para bailar la gallina.
Lucio, hemos dicho aceite de Jaén, patatas de Galicia, hablamos de los huevos que vienen de tu tierra, de Ávila. Todo esto son los ingredientes, pero ¿cómo se elabora? Quiero decir, porque yo he leído en algún sitio que hay que freír los huevos en una sartén con el fondo de no sé qué, que hay que darle la vuelta en el aire. En fin, cuéntame un poco el secreto.
La vuelta en el aire porque de echar el huevo para que el huevo no se pase y esté caliente por los dos sitios, y ahí no se rompe ni un huevo. Uh-huh. O sea, se le da la vuelta que tú quieras y aquí no se rompe ni un huevo. Y sale la yema como tiene que salir, ¿me entiendes? Para luego que la yema se suba por encima de la patata, se rompe por encima y queda hecho como una combinación perfecta.
Y cuando dices que las patatas no llevan grasa, ¿qué quieres decir? Cuando las sacas...
Ni una gota de grasa.
¿Pero cómo se consigue eso? ¿Con un papel secante?
Se consigue porque se fríe el aceite muy fuerte, muy bien. La patata muy fenómena cortada, la patata... Típicamente la patata de siempre, la patata alargada, y cuando está a punto, se saca y sale sin una gota de aceite, pero ni una gota de aceite.
Pero Lucio, una cosa así, ¿fríes la patata con mucha temperatura, no corres el riesgo de que se quede cruda por dentro?
¿Cómo se va a quedar cruda? Me lo habían dicho los millones de personas que la han comido.
Por cierto, hablando de personas que han comido esos huevos de Casa Lucio, ¿cuáles son los personajes así más interesantes que han pasado por tu casa a probar esos huevos?
Oye, si yo llevo trabajando 70 años en Madrid, que vine de botones aquí al mesón de Segoviano, pues si yo te dijera los personajes que han pasado por mi casa, no te quisiera decir ninguno. Si acaso alguno, don Juan Carlos, que es... hombre que me... puedo decir hasta que me ayudó, le he conocido a él y a su familia de toda la vida, ¿entiendes? Pues podía decirte ese, pero por aquí han pasado todos los personajes del mundo, todos. Si aquí no falta nadie, si tengo 2000 fotografías para hacer dos museos.
¡Qué barbaridad!
De fotografías y recuerdos y cosas que no se puede imaginar nadie lo que tengo.
Oye, Lucio, una pregunta. Además, porque claro, hay quien puede pensar que cuando uno va a casa Lucio solo puede comer huevos y patatas.
No, por favor, perdona. Ahí voy a atacar yo a la fama de los huevos.
Adelante.
Mira, yo voy al mercado de toda la vida. Yo no soy amigo de todas las cocineros de España. Son amigos míos, toda gente buena, que todos nos apreciamos. Yo voy al mercado y compro todo lo mejor que hay en el mercado. Siempre lo mejor que hay, lo más caro y lo mejor. Y luego creo que tengo fama de ser un restaurante que precio-calidad es muy interesante. ¿Tú me entiendes?
Pero Lucio, pero cuéntame qué otras cosas podemos comer en tu restaurante.
Mira, empezando por el jamón de jabugo de Sánchez Romero y Carvajal 5J, el lomo, el chorizo, el salchichón, los boquerones, las anchoas. Luego yo empiezo a comerte, si quieres, los callos a la madrileña, que son la remonda. La remonda, dicho, de como platos de cocina.
Oye, Lucio, tu carta contiene platos tradicionales de la cocina. ¿Qué opinas de la nueva cocina y de los nuevos cocineros?
Pues los nuevos cocineros que viven su vida y lo han hecho muy bien y han puesto la cocina española en el mundo entero. Y son... Además no debo de hablar nada más que bien de todos los nuevos cocineros, porque hay que felicitar a todo el que pone interés en hacer cosas y triunfan, hijo mío. No hay que quedarse parado. Yo no, lo que no hago es cambiar mi estilo. Mi estilo seguirá hasta que yo muera y hasta que mueran, yo creo, mis hijos, de lo que te he dicho.
¿Te gustan los concursos de cocina de la tele?
Hombre, a mí todo lo que sea... hablar de la hostelería, pues a mí, al contrario de perjudicarme, me beneficia, con la gracia de Dios. Tenemos una buena fama, tenemos una categoría que yo creo que vale la pena, pero yo respeto a todos los que hacen algo por la cocina, a todos los que hacen, claro, y además Madrid, que es una ciudad que se come muy bien, hay muchos restaurantes buenos, hay muchos restaurantes de mucha categoría, todos son amigos míos. A todos los aprecio, ¿tú me entiendes?
Claro.
A todos los aprecio, porque en la vida lo que hay que hacer es eso, apreciar a cada uno lo suyo y no ir a tirar a matar, ¿me entiendes? porque todo el mundo tiene derecho a vivir, y sobre todo cuando se trabaja.
Bueno, pues, querido Lucio, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros, hijos míos. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, gracias, adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En este recorrido gastronómico que te proponemos hoy no puede faltar, por supuestísimo, la ensaladilla rusa. Este es un tema realmente delicado. En fin, me atrevo a decir que es tan arriesgado como debate si gente se atreve a opinar de con guisantes o sin guisantes, con zanahoria o sin zanahoria, con maíz. Bueno, lo del maíz sí que me parece un poco más raro. A ti, Mónica, ¿cómo te gusta? ¿Cómo,
yo
tú
lo
qué
he visto
le pones?
Con maíz. Pues mira, yo le pongo patata, atún, aceituna saloreña, no de lata, ni de otra denominación de origen, solamente la de mi pueblo, de Álora, mayonesa casera, por supuesto, y un poquito de cebolla, no mucha, pero un poquito de cebolla muy picadita, pequeña. Yo he dado la receta, Adolfo, y me está corriendo un sudor frío aquí por el cogote porque nos está escuchando la persona que probablemente más sabe de ensaladilla rusa, se llama Antonio Casado y es el presidente del Observatorio de la Ensaladilla Rusa.
Señor presidente, don Antonio Casado, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿qué es el Observatorio de la Ensaladilla Rusa? ¿Cuándo nace y por qué?
Bueno, pues el Observatorio de la Ensaladilla Rusa nace hará un año y medio o un par de años, provocado por las atrocidades que un grupo de amigos, enamorados de este manjar, ¿no? Pues hemos visto tanto lo que son los gastrobares, bares, restaurantes, y bueno, ahí nace una lucha que tenemos, una encrucijada, ¿no?
¿Cómo funciona esto del observatorio, Antonio? Es decir, ¿actuáis como una especie de policía protectora de la ensaladilla rusa? No sé, ¿alertáis de dónde sí y dónde no?
Bueno, somos más bien unos inspectores, ¿no? Que se puede decir más que policía, ¿no? Ajá. Somos unos agentes, ¿no? Algunos anónimos, ¿no? Otros se nos ve, ¿no? Tenemos nombre y apellido. Y bueno, y a través de las redes sociales, pues cualquiera puede ser inspector del ODER, ¿no? Es tan fácil como nuestro perfil, pues nombrarnos y nos suben una foto de una ensaladilla que esté consumiendo en algún bar y nosotros damos una valoración y a partir de ese momento pues se pueden encender las alarmas si esa ensaladilla tiene un algún tipo de delito, ¿no? De salirse de esos estilos clásicos, ¿no? De este manjar.
O sea, ¿vosotros valoráis la ensaladilla rusa solo por la fotografía?
Hombre, yo creo que la vista es fundamental, ¿no? Y la vista, bueno, es tan fundamental la vista porque podemos ver ingredientes que están prohibidos totalmente, ¿no? Los colores. Por ejemplo, la chica que estaba nombrando ahora, pues, la ensaladilla esta, aunque nosotros en realidad hemos prohibido valorar cualquier tipo de ensaladilla casera, ¿no? Porque yo creo que las caseras, cada uno en su casa, pues, puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? Pero no en la hostelería, ¿no? Pero, por ejemplo, las aceitunas, yo creo que es un ingrediente bastante prohibido, ¿no? La ensaladilla.
Ah, no, Antonio, por ahí sí que no paso.
Y por ejemplo, lo que es la cebolla, ¿no? Por eso del premio, ¿no? Pues también podemos decir que está un poco prohibido, ¿no? Y el maíz también está prohibido. Muchos ingredientes, yo creo que estamos viendo, pues, algunas tapas de ensaladilla que se salen no del canon ya clásico, sino es que es una austeridad, ¿no? Totalmente.
Vamos a ver, Antonio, ¿qué ingredientes siempre tiene que llevar una buena ensaladilla rusa y qué ingredientes están terminantemente prohibidos en una ensaladilla rusa?
Yo creo que es más fácil ver los que están aceptados, ¿no? Los que son los que siempre están, la receta clásica, ¿no? Que podemos decir que la receta clásica, pues, está dividida en dos tipos de ensaladilla, ¿no? una es la ensaladilla rusa clásica, ¿no? Que se la, pues, los ingredientes clásicos son patata, atún, zanahoria, mayonesa, el debate del guisante, ¿no? Que de nosotros, de nuestra pintada de vista, lo podemos decir que es opcional, ¿no? Quien quiera lo eche y quien no, que no lo eche. Pero no es un ingrediente sancionable. A mí, personalmente, los guisantes me gustan. Y después está la otra ensaladilla, que es la ensaladilla rusa de gamba, ¿no? Que esa lleva exclusivamente lleva patata, mayonesa y una buena gamba, ¿no? Por ejemplo, en la ensaladilla rusa de gamba, totalmente prohibido, los surimi o palitos estos de cangrejo, ¿no? Eso me parece que es una provocación, ¿no? Si no tienes dinero para gastarte en marisco, pues no le eche palitos ni gamba. Te hace con patata, mayonesa, un poquito de zanahoria, un poquito de atún, y está totalmente, está riquísima, ¿no?
Uh-huh. O sea, pero la aceituna prohibido, el maíz prohibido, la cebolla prohibido. ¿Qué más cosas se prohíben?
Mira, ahora está de moda poner ensaladilla con esto ahora que los brotes, ¿no? Esta hierbita, ¿no? Que te parece que parece que es césped, ¿no? Una ensaladilla con una capita de césped. Pues eso está totalmente prohibido. La lechuga, oye, yo sí voy a un restaurante, a un bar, a tomar ensaladilla rusa, no voy a comer lechuga. Para eso me pido una ensalada. Por ejemplo, hemos visto ya en esto de innovación, ensaladillas moradas con remolacha. Es decir, una mayonesa de remolacha. Hemos visto hasta yuca en la ensaladilla.
¡Qué barbaridad! Yuca. ¡Qué barbaridad!
Patatas fritas, patatas chips, ¿no? Esta que ahora, una patata chips no pinta nada, es una ensaladilla. Después, alcaparra, hemos visto también zanahoria rallada, de esta que hay de bote, ¿no? Alfalfa, yo no sé.
¡Qué barbaridad!
¿A quién se le puede ocurrir? Es decir, que ingredientes tenemos una barbaridad. Después también, por ejemplo, tenemos esto, ahora lo como nosotros decimos, es el arte del cocinero, ¿no? Que es echarle a todo la reducción de vinagre balsámico. Que eso tú pides una tapa de lo que sea y el chorreo y te lo lleva puesto. Entonces, pues claro, son bastante...
Antonio, la verdad es que hay muchos delincuentes que atentan contra la ensaladilla rusa, ¿eh?
Delincuentes, sí, bastante delincuentes. Hombre, algunos sitios nos critican que nuestra crítica incide en la hostelería, ¿no? En que haya gente que deje de ir a ese bar, ¿no? Nosotros solamente criticamos la ensaladilla. Posiblemente a lo mejor hay un bar que tiene una ensaladilla horrible y una tapa riquísima. Pues entonces, pues, pero nosotros solamente la ensaladilla. No queremos decir que no vayan a ese bar.
Correcto.
No nos digas el restaurante, Antonio, pero porque no queremos hundir a nadie, evidentemente. Sí. Pero ¿recuerdas la peor ensaladilla rusa? ¿Cómo fue aquel día en tu vida?
Pues la verdad que me lo ponéis difícil porque ha habido algunas. Yo creo que, por ejemplo, esta de la yuca. Yo la yuca no había probado en mi vida. Tuve que preguntar, ¿esto qué es? No, ¿esto qué es que habéis puesto aquí? Y tenía una yuca, unos brotecitos, tenía también una cabeza de una gamba, la cabeza pero sola. Digo, bueno. se la han dejado aquí, alguien olvida la cabeza. Y yo pregunté si no estará chupada, ¿no?
Pues, no, sí, ya lo que no faltaba, ni qué horror.
Antonio,
sí,
¿y sí. Dónde está la mejor ensaladilla rusa? ¿Dónde la podemos comer?
Hombre, yo creo que la ensaladilla rusa en nuestro país, ¿no? En España en general, pues tiene devoción, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones por lo que el observatorio pues está teniendo tanto éxito, ¿no? Y yo creo que la ensaladilla es la tapa española. Yo creo hasta que por encima de la tortilla de patata o las croquetas, ¿no? Entonces yo creo que a nivel nacional pues hay muchos sitios que puedo comer ensaladilla. Hombre, yo vivo en Sevilla, ¿no? Y resido en Sevilla. Y aquí es devoción, entonces tiene ensaladilla. Aquí no hay un bar que no tenga una tapa de ensaladilla. Y aquí hay varios bares que son templos, ¿no? De la ensaladilla, como puede ser Marisquería Emilio, puede ser Becerrita, puede ser la Cafetería Donald, ¿no? También muy conocida. Y hay un ramillete ahí de 10, 12 bares que es como ir a un santuario de la ensaladilla.
Oye, Antonio, el cuartel general del observatorio que está en Sevilla.
Aquí lo tenemos aquí en Sevilla. No soy yo soy el presidente, después tenemos también un director técnico, que es muy conocido aquí, Pepe Luz Martínez. Ajá. Y después también tenemos nuestro director de comunicación, como ahora se lleva en todo tipo de empresa, ¿no? Aunque no somos empresa, somos un observatorio.
Correcto, correcto.
¿Y tú en casa, cuando haces ensaladilla rusa, si la haces, qué le pones?
Pues yo me voy al mundo clásico, ¿no? Yo me denomino casi un rancio, ¿no? Y como tal, pues la ensaladilla, pues solamente, pues como he comentado antes. Me gusta, últimamente se está puesto de moda la ensaladilla de gamba, y yo creo que es una ensaladilla que es bastante apetecible, ¿no?
Esa es la que lleva solo patata y gamba, ¿no?
Gamba es mayonesa, porque cuando tú dices la simplicidad, ¿no? Tiene que ser una buena patata, tiene que ser una buena gamba y tiene que ser una buena mayonesa.
Antonio, ¿la mayonesa con unas gotillas de aceite de oliva o sin aceite de oliva?
A mí me gusta más el girasol. Yo creo que se le puede echar un poco de oliva, pero un aceite de oliva fuerte yo creo que puede llegar un poco también al paladar a cansar.
Correcto. Oye, una cosa, cualquiera que nos está escuchando en cualquier parte de España que quiera formar parte del Observatorio de la Ensaladilla Rusa, ¿cómo puede hacerlo?
Pues como te he comentado antes, pues nosotros en nuestro perfil en Twitter es @ensaladillaoder y bueno, pues nos sigue y en cuanto esté tomando una ensaladilla, que la vea un poco, que como bien decía usted, de delincuente, pues nos la manda y nosotros damos una valoración y le damos discusión.
Perfecto, tú
ves. Otra que sea un exquisito manjar, pues es tan fácil también de decir, pues hace lo mismo, nos la sube a las redes sociales y nada, y disfrutaremos todos de esa magnífica vista, ¿no? Que las fotografías de esta ensaladilla tan estupenda.
Recuérdame, el Twitter sería
@ensaladillaoder, Oder de sí. Observatorio de la Ensaladilla Rusa.
Sí, claro. No hay nada malo, no hay nada.
Sí, a pesar de lo que efectivamente te viene a la cabeza.
Políticamente puede parecer malo, pero no lo es.
Muy bien, Antonio. Oye, pues enhorabuena por la iniciativa. Inmediatamente me voy a sumar a vuestro perfil y os iré informando porque yo desde donde hago el programa, desde Málaga, hay sitios realmente extraordinarios.
Hay sitios muy exquisitos. Además, nos vienen muchas ensaladillas de esa zona, de la zona oriental de Andalucía. Aquí en Andalucía hay que decir también que yo creo que Andalucía es el sitio, ¿no?, de la ensaladilla rusa, ¿no? Aunque hemos dicho que es toda España, pero Andalucía es devoción lo que se existe a esta etapa.
Perfecto, pues Antonio Casado, presidente del Observatorio de la Ensaladilla Rusa. Gracias por atenderme y un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
A ustedes un abrazo muy fuerte, gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos al boletín de noticias y luego seguimos, que nos queda mucha noche.
Después de haberte amado tanto, de haberte regalado mil noches de amor, aquí me tienes de nuevo esperando, necesitando tu lluvia y tu sol. Después de haber nadado en llanto, mis lágrimas amargas llegaron al mar. Sola en la arena me quedé escuchando, canto de sirena que pena me da. Te quiero y solo espero ser tu compañía cuando llegue el alba. Barco velero que busca tu playa, hay brisa que besa tu piel. Me siento prisionera de dos luceros que alumbran tu cara. Me desespero cuando tú me faltas. Te quiero tener otra vez.
besado tu piel.